vives la radio.
La misa la cola y que estabas esperando.
Bienvenidos a Vives la Radio, la radio del cole, vuestra radio. Retomamos de nuevo nuestras entrevistas con rostros famosos y hoy lo hacemos relacionando una de nuestras próximas festividades en el centro, los carnavales, donde el tema principal este año serán los Juegos Olímpicos. Y por ello estamos encantados de poder entrevistar a una deportista paralímpica que ha sido nada más y nada menos que 3 veces medallista en Juegos Paralímpicos, 11 veces medallista en campeonatos del mundo y de Europa y 15 años campeona de España 11. 15 años, qué barbaridad. En una disciplina física y complicada en la que al menos yo no duraría ni medio segundo, como es el judo. Arte marcial que tiene como objetivo derribar al oponente usando la fuerza del mismo. Bienvenida, Marta Arce.
Muchas gracias.
Es un orgullo tenerte aquí con nosotros. He dicho que no duraría ni medio segundo. Creo que me he venido arriba. Seguro que podrías tumbarme antes, ¿verdad?
Bueno, depende de cómo te hayas portado.
Es un placer que estés aquí con nosotros. Un lujazo haber asistido a esa charla de una sesión que has tenido con los alumnos de sexto y que ahora puedas transmitirnos y que nos lo hayas transmitido antes a nosotros, que con el valor del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación podemos superar esas barreras que nos pone la vida. Porque como tú dices en tus conferencias, todo es posible cuando estás dispuesto a luchar. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo la mañana con vosotros.
Bueno, radio oyentes, para los que no conozcan a Marta, aunque seguro que muchos la habéis visto por la tele, Aya nos va a contar una magnífica biografía en la que conoceremos mejor a esta maravillosa yudoka y entenderemos mejor el gran mérito que tiene. Adelante, Aya.
Marta Arce nació el 27 de julio de 1977 en Valladolid. Ella tiene una hermana albina, está casada y fruto de su unión tienen 3 hijos. La infancia de Marta Arce estuvo marcada por dificultades en todos los ámbitos debido a que nació con albinismo oculocutáneo, es decir, que tiene una deficiencia visual grande y pigmentación en piel, pelos y ojos. Será con 16 años cuando Marta Arce entre en contacto con la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. De ese encuentro, Marta recuerda que le ayudó a ver mejor, tener acceso a ayudas y encontrar una orientación profesional. Marta Arce, aparte de dedicarse profesionalmente al judo, también estudió fisioterapia en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, adscrita a la Autónoma de Madrid. Su pasión por el judo y su constancia la llevaron a nuestra invitada a convertirse en deportista de alto rendimiento en esta disciplina y llegó a ganar 3 medallas en los Juegos Paralímpicos de verano entre los años 2004 y 2012. En los últimos años, Marta ha comenzado a compaginar el judo con la paraescalada y ha comenzado también a cosechar éxitos en esta disciplina. Pero más allá de sus victorias, de lo que más orgullosa está Marta es de poder transmitir los valores que ha recibido y cultivado en estos años con el deporte a los más jóvenes. De hecho, así ha hecho esta misma mañana con los alumnos de sexto en la biblioteca del centro. Marta, es un orgullo tenerte hoy en los estudios de Vives la Radio. Eres todo un ejemplo.
Marta, tu lema te viene que ni pintado. Además del judo, ahora para escalada. Te presento a 2 maravillosas y aplicadas alumnas del equipo Radio de Sexto. Ellas van a ser las encargadas de entrevistarte. Aquí tenemos a Jimena de Sexto A y a Lucía Irala también de Sexto A. Y no tengo dudas de que te dejo en mejores manos que en las mías.
Hola Marta, es un placer entrevistarte. Como hemos comentado ya, eres judoka paralímpica porque naciste con una diferencia visual grave y en las paralimpiadas se adaptan los deportes para superar esas barreras y que todos podamos disfrutar del deporte que nos gusta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el judo olímpico y el judo paralímpico?
Pues mirad, las principales diferencias entre el judo olímpico y el paralímpico son muy pequeñitas. Para nosotros, para los deportistas, la diferencia es que empezamos agarrados en el centro del tatami. En el judo convencional empiezan a 2 metros de distancia y para conseguir derribar al oponente hay que luchar para poder agarrarlo, para poder desde la ropa poder traccionarlo. Y nosotros ese paso nos lo saltamos y empezamos directamente agarrados desde el principio, pues a una distancia de unos 40 centímetros de nuestro oponente. Y el resto de reglas que puedan modificarse no son sobre la forma de hacer judo, sino sobre la forma de comunicar del árbitro. El árbitro es el que se tiene que adaptar y el que tiene que saber arbitrar a unas personas ciegas, avisándonos cuando nos vamos a salir del tatami o advirtiendo a qué persona está dando una puntuación, porque si solamente levanta un brazo para indicar, pues nosotros no nos enteramos.
Como ha dicho ya Jimena, es un placer entrevistarte. Hemos conocido que hasta los 16 años no conociste nada sobre las ayudas para tu déficit visual, por lo que nos imaginamos que tu infancia y adolescencia tuvo que ser muy dura. ¿Cuáles fueron los ámbitos en los que notaste más dificultades y quién fue quien te ayudó a superarlas?
Pues una de las principales dificultades que tuve fue en el ámbito social, y la persona que me ayudó a encarrilar ese aspecto fue mi tía Marta, que era profesora de educación infantil y tenía también alumnos con discapacidad visual en su clase. Ella fue la que también me puso en contacto con la ONCE, pero fue sobre todo la persona que me animó a empezar a relacionarme con mis compañeros.
La Fundación ONCE ha estado presente siempre en tu vida porque, si no hemos visto mal, has estudiado fisioterapia en la Escuela Universitaria de la ONCE. ¿Cómo es estudiar y realizar trabajos con déficit visual? ¿Cómo se adaptan los textos, las presentaciones, las pruebas escritas?
Pues mira, dentro de la ONCE, que es la Casa de las Personas con Discapacidad Visual, pues no tienes que luchar nada. Yo, de hecho, pasé de vivir en un ambiente en el que no tenía nada adaptado a estar en un entorno en el que estaba todo adaptado. Entonces, cuando tú entras en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, lo primero que te van a preguntar es qué adaptaciones necesitas. Y están allí a disposición para todo el mundo. Hay atriles en las aulas, se nos permite grabar las clases. Te van a preguntar en qué formato quieres los apuntes, digital, papel, tinta ampliada, en braille. Entonces no va a haber nunca ninguna dificultad. Y las clases, en el caso de la Escuela de Fisioterapia, que son para personas ciegas, y muchas veces los profesores son ciegos también, pues se transmite el conocimiento, muchas veces siendo fisioterapia, pues tocando. Hay que tocar lo que está haciendo el profesor, hay que tocar al que está haciendo de paciente y sentir con las manos lo que se está trabajando.
Ahora, cambiando de tema, ¿con cuántos años comenzaste a practicar judo?
Empecé a hacer judo cuando tenía 19 años y estaba en segundo de carrera, gracias a mis compañeros judocas, que estudiaban allí también.
Marta, a continuación vas a escuchar la pregunta que nos ha hecho llegar Blanca Valera García Rivera, una chica, como se suele decir ahora, vitamina, que nació con anoftalmia. Para aquellos oyentes que no sepan en qué consiste, es que nació sin ojos. Sus familiares, en cambio, dicen que Blanqui les ha enseñado a mirar y es la alegría de la casa. Adelante con la pregunta.
Hola, soy Blanqui. ¿Cuántas horas entrenas cada día?
Pues para responder a Blanqui, muchas gracias Blanqui por tu pregunta, entreno entre 2 y 3 horas diarias. Hace algunos años estudiaba muchísimo, hacía muchísimas más horas de entrenamiento, pero acorde a mi edad que tengo ya, pues el entrenamiento que hago es más concreto, más específico y más conservador.
Sin contar con las numerosas medallas que tienes, ¿qué dirías que te ha aportado el judo en tu vida y en tu forma de ser?
El judo me ha aportado muchas cualidades que, sobre todo, creo que me ha ayudado a desarrollarlas, como la perseverancia, la paciencia, la tolerancia, la frustración, la capacidad de esforzarme, de apasionarme con algo. Cuando Os pongo un ejemplo, fijaos, cuando corréis a tope y estás diciendo ahí, ¡ah, qué cansancio, qué horror! Pero sigues corriendo, aprietas y cuando terminas esa carrera dices, ¡qué bien lo he hecho! ¡Qué cansado estoy, pero qué bien lo he hecho! Todas esas sensaciones positivas que se tienen cuando nos esforzamos, las he aprendido a través del deporte.
Sabemos que también eres madre. ¿Cómo has logrado compatibilizar el deporte de alto rendimiento, paralimpiadas, estudios, otros trabajos y la maternidad?
Parte de esa conciliación nace de no mirar jamás debajo del sofá, ¿vale? Súper importante, porque no nos da a veces la vida para todo. Yo tengo ayuda de... Bueno, no es ayuda, vamos a decir que mi marido condivide las responsabilidades en casa, con lo cual pues yo puedo a veces marcharme de concentración o a competir porque se ocupa exactamente igual que yo de los temas de la casa. Y bueno, pues como somos deportistas paralímpicos y esto significa que la cantidad de ayuda que vamos a recibir para poder entrenar es muy pequeña, mi vida siempre ha sido conciliar. Entonces hay unas prioridades que están por delante, que son las necesidades de los peques, y si todo está en orden, después pues van los entrenamientos, y en mi caso ahora ya que ya soy mayor y ya tengo una carrera, los estudios son lo último, que son mis estudios, quiero decir. No, los de los niños tienen que estudiar siempre mucho, mucho, mucho.
Has ganado muchas medallas y recibido varios premios, entre ellos hay uno que nos ha gustado mucho, el reconocimiento como deportista ejemplar por la Comunidad de Madrid en 2006. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y qué sentiste al saber que están reconociendo tus méritos y que eres un gran ejemplo para las niñas como nosotras?
Pues mira, está muy bien sacado el punto, porque los reconocimientos están muy bien, pero son palmaditas en la espalda que te refuerzan un poquito. Pero el ser un referente para las niñas, eso sí que es importante, porque es todavía no tenemos suficientes referentes femeninos, que existen pero no tienen visibilidad, y hay una tasa, y esto ya es apuntando a que estáis en sexto, y nuestros oyentes pueden estar en muchos cursos más arriba también. En la adolescencia se deja la práctica deportiva en los niños. Muchos dejan de practicar deporte como justificante, dicen que es porque aumenta la carga lectiva, aumenta mucho la cantidad de estudios, y no nos damos cuenta que tener el hábito de cuidar nuestro cuerpo es como si dices que como ahora tienes que estudiar mucho empezamos a comer mal, que es impensable, ¿verdad? Pero dejar de hacer deporte está todavía bien visto en nuestra sociedad y estamos dejando de cuidarnos. Entonces yo creo que nos hacen falta referentes para que sepamos que la mujer puede ser muy buena deportista, deporte base, deporte salud, y no anteponer otras cosas en nuestra vida. Y yo creo que para eso pues tenemos que ver qué se puede hacer. La tasa de abandono del deporte es mucho más alta en las chicas que en los chicos, ¿eh? Por eso lo digo también.
Bueno, Marta, vamos a por la última pregunta. Actualmente, además del judo profesional, te dedicas a muchas otras cosas como la paraescalada y eres coach profesional, visitando todo tipo de lugares, desde equipos a colegios, para transmitir tu experiencia y valores. ¿Qué te lleva a dar este paso?
Este paso de empezar a transmitir mis valores y mis historias vino porque, de la mano del Comité Paralímpico, a través de los intereses de los patrocinadores en primer término, empezaron a llevarnos a contar nuestras historias de superación a las empresas. Y a raíz de ahí se vio que tenía mucho punch, que eran unas historias muy interesantes, válidas para todos los ámbitos, todos los entornos, todas las entidades, con aprendizajes que valen para todo el mundo. Yo creo que todas las personas tienen cosas que enseñar y todos tenemos cosas que aprender. Y yo creo que a mí me gustó por la sensación de pensar que estaba aportando para que los niños, sobre todo, no pasen lo que yo pasé cuando era peque.
Muchas gracias, Marta, por contestarnos con tanta amabilidad.
Sí, ha sido un placer. Ahora te dejamos con Jesús, que te va a proponer algo. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Bueno, querida Marta, no sabes lo que estamos disfrutando la entrevista y de lo que nos estás contando. A continuación, le hemos pedido a Gorka que te haga un test de preguntas rápidas. Aviso navegantes, esto no quiere decir que por ello van a ser sencillas. Para conocer mejor a nuestra invitada. vamos con ese test con tintes un poco cotillas.
Gorka, ¿eh? No te pases, Gorka.
Bueno, este es el test. ¿Cuál es tu color favorito?
El azul.
¿Lugar en el que tú podrías perderte?
En la sierra de mi pueblo.
Un repaso de anatomía. ¿Cuál es el músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco?
El trapecio.
¿Cuál es tu plato favorito?
Macarrones con tomate y queso.
¿Cuál es el personaje histórico con el que te irías a cenar?
¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil! Bueno, venga, vamos a ir por lo fácil, con Cristóbal Colón, que tiene pinta de tener muchas cosas que contar. Oye, fue un aventurero, se fue a muy probable una muerte segura.
¿Alguna asignatura pendiente que te haga especial ilusión?
Me gustaría en algún momento de la vida poder ver la aurora boreal. ¿De verdad se verá como ponen en las películas?
Me apunto.
Un maestro que te marcó positivamente en la infancia, ¿y por qué?
Positivamente en la infancia, creo que me voy a quedar, mira, con mi profesora de educación física que tenía en educación infantil en 2-3 años y con mi profesora de biología de tercero de BUP.
Una cosa con la que te gustaría que tu público se quedara tras escucharte en una conferencia.
Que siempre hay una solución, que nunca en la vida hay que rendirse y que aunque veamos las cosas muy negras, al día siguiente lo vamos a ver todo de otra manera y que hay que seguir luchando.
Muchas gracias, Marta Arce.
Muchas gracias, Gorka.
Pues Marta, muchísimas gracias. Gracias por la generosidad que has tenido a la hora de abrirte y contar a nuestros oyentes cosas tan íntimas de tu historia. Seguro que a muchos de ellos, entre los que me incluyo, nos has abierto el horizonte de muchos modos. Gracias también por sacarnos un hueco en tu apretada agenda familiar, deportiva, de viajes y de acercarte a nuestros estudios de Vives la Radio. A lo largo de estos días hemos estado leyendo mucho sobre ti y entre las cosas que hemos leído nos ha llegado esta cita que debo de serte sincero, ¿no? Quiero hacer mía. Porque hay caídas que te llevan más abajo del suelo, te dejan incluso marcas o cicatrices. Pero si eres lista y sabes darle una lectura positiva, por el mismo precio te llevas un aprendizaje. Y lo que es mejor de todo, superación. Esta me la llevo la mochila, Marta. Te quería dar las gracias y la enhorabuena también a todo el equipo de radio que hoy lo ha hecho posible. Aquí tenemos a cámaras, tenemos a niños de sexto de primaria del equipo radio, a Miguel Ángel, todos trabajando a una para que esta entrevista sea posible. Y gracias también por preparar con tanta delicadeza los contenidos de esta entrevista y recordar a nuestros oyentes también que esta entrevista y el resto de contenidos de Vives la Radio podéis encontrarlos en la web del centro, en las redes sociales y en la mediateca de Educamadrid. Les invitamos también a compartirla con los amigos, compañeros y familiares, la entrevista que acaban de escuchar y así poder compartir lo bello y lo bonito con otros. No seáis egoístas. Y sin otro particular, acabamos esta entrevista con Marta Arce desde los estudios de Vives la Radio y nos seguimos escuchando en las ondas. Les dejamos con una canción de Langui, dedicada a los Paralímpicos, que lleva por título Se Salen. Marta, muchísimas gracias y seguro que nos volvemos a ver pronto.
Sí, muchísimas gracias.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Sí,
se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Y lo mejor está por venir.
Se salen.
Casualidades no valen aquí.
No.
Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad.
Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Nada comparable lo que ves en una paralimpiada. Motivo justo para empezar a dar la misma importancia. Quizás así despierte en la sociedad con la calidad humana de estos deportistas. Se salen y nos lo muestran, y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas. Así disfruten de que más de una medalla o un puesto se dispute. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Ellos ya han demostrado de lo que son capaces. Ahora nos toca a nosotros levantar la voz, ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor. Implicarse en el esfuerzo, el papel de la afición es tan importante. Haced que resalte constantemente el se salen, y que no queden silenciados, desde el primero hasta el último de los aficionados. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Y a todos los deportistas que nos representarán en estos juegos, se salen en el deporte y en el día a día. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen.
Vives la radio, la radio del cole, vuestra radio. Hehehehe